Buenas tardes. Hoy estamos en la segunda tutoría de Historia Moderna de España 2. Vamos a ver el primer tema. El otro día hice una presentación de la asignatura. Hay que decir que tenemos un nuevo temario. El temario que tenemos para este año, como digo, es algo distinto, ha sido modificado por los profesores que tenemos. Lo han dividido eso en 8 temas, en el que además son unos apuntes que han enviado ellos, están colgados en el propio aula virtual. Se llama Materiales para el estudio de la asignatura, y bueno, eso es obligatorio, junto con el libro que comentábamos el otro día, Historia Moderna de España 1665-1808. Además, también tienen una serie de apuntes que sirven también para ir avalando también toda la parte de esta asignatura con cada uno de los temas. Hoy vamos a empezar directamente con ese que es, como he dicho antes, Carlos II, crisis e identidad. Los próximos días veremos la nueva planta de la monarquía, que tiene que ver con la llegada de los Borbones al final de este reinado de Carlos II, la llegada de los Borbones con Felipe V, esos decretos de nueva planta, ese centralismo que van a monopolizar los Borbones durante su estancia, desde su llegada como reyes a España. Luego, tendremos otro tema, que es el tercero, que es Carlos III, conflicto, recomposición y crisis constitucional. Siempre venimos tratando a Carlos III como el adalid de la ilustración, un ejemplo de ese despotismo ilustrado que, junto con Catalina la Grande en Rusia, van a protagonizar. Están lejos de cualquier revolución, pero sí que prestan oídos a los ilustrados y pretenden llevar a cabo muchísimas reformas, aunque la básica, que es la que maneja esta sociedad, no la van a cambiar nunca, esta sociedad, que la de la monarquía absoluta, la de esos tres estamentos, que será imposible cambiar hasta que se produzca esta revolución francesa y todas las revoluciones liberales que tendrán lugar durante el siglo XIX, desde 1789, esa revolución francesa. A partir de ahí se iniciará ese cambio realmente dentro de la sociedad, dentro de la política, dentro de la economía. Y se llevará a cabo ese cambio estructural de una sociedad estamental a una sociedad de clases, en la que aparecerán esas dos clases: la que ha vencido en las revoluciones liberales, que es la burguesía, y la que va a trabajar dentro de las fábricas, dentro de las empresas de esa burguesía, que es el proletariado, desapareciendo así los antiguos estamentos. Esto es lo que con Carlos III no va a ocurrir, tampoco ocurriría en Francia, porque Carlos III muere un año antes de la propia Revolución Francesa. Será su hijo Carlos IV quien le tocará bregar con todo, con todas las consecuencias que acarreará esta, esta revolución. Vamos a contar también, bueno, eso de la monarquía católica a la nación de los católicos es otro de los temas. España en el orden europeo y colonial, la nueva dinastía, Iglesia Nacional, el orden cultural y bajo el signo del comercio, economía y sociedad. Que bueno, será sobre este, sobre el que tendréis que hacer vosotros vuestro trabajo. El temario, como digo, ha sido modificado para este año, ha sido modificado a última hora con premura. Nos hemos enterado eso hace nada, hace 4 días, y bueno, para vosotros creo que bueno, la intención que nos han dado los profesores es de facilitaros al máximo el bueno, vuestra tarea y vuestra para que en esta época de pandemia pues que os resulte más sencillo y bueno, también más adaptado pues a las condiciones de unos nuevos profesores también, pues tienen una visión distinta de lo que es un a su vez ellos os van indicando los miércoles podéis entrar en esas tutorías que hacen los propios profesores de la asignatura, y bueno, pues ahí os irán dando las pautas que creen ellos conveniente para estos nuevos cambios que se están produciendo. Bueno, nosotros vamos a ir hoy con Carlos II, a lo largo de toda la historia, toda la historiografía hasta ahora, venía denigrando esta monarquía. Y a este monarca, evidentemente, porque, bueno, pues por la propia figura de este rey de Carlos II, el único hijo legítimo que queda vivo. Felipe muere unos días antes, muere creo que 5 días antes de que hubiera sido, cinco días antes de que nazca Carlos II, con lo cual, cuando nace Carlos II en el 1661, directamente se convierte en el príncipe heredero a la corona. El embajador francés hace, y no es por malicia, podría decirse, en vista de los acontecimientos que se van a llevar a partir de todo el siglo XVII, que bueno, con Francia, los conflictos con Francia van a ser inagotables, pero no, es que es realmente hace una descripción, habla de cuando nace el príncipe Carlos, acaba diciendo que es muy feo, o feo a rabiar, o algo parecido. Pues es que no es que sea feo, es que es un pobre hombre que nace con una serie de defectos físicos y psíquicos absolutamente importantes, con bueno, pues ese agravante que tiene de que bueno, pues que sí o sí le corresponde por herencia dinástica el gobierno de un país, con tan mala suerte también para el propio país, la incapacidad de este monarca, una incapacidad grande para el gobierno. Recordamos ahora, nos vamos a cuando terminábamos con la primera parte de la asignatura, en la que los últimos momentos de Felipe IV habían sido de guerras, de conflictos, de pérdidas. Esa guerra con los Países Bajos, esa guerra con Francia, la guerra dentro de la guerra de los 30 años, en la que bueno, España, en realidad lo llaman de los 80 años, aún que habíamos tenido ese periodo pacifista que llamábamos cuando veíamos a Felipe III, aquella tregua, en la que, bueno, pues salvo ese momento, pues el resto había sido un enfrentamiento continuo en ese problema que venía desde Carlos V, quien había traído este problema que los castellanos no querían desde el principio tener un rey que fuese a su vez emperador. Todo eso va a quedar como herencia dentro de los problemas acumulados dentro de Europa, esa defensa de esos territorios europeos a la corona española. En este momento vemos cómo es un siglo XVII, es el siglo del barroco, es un siglo de contradicciones en realidad, es un siglo en el que si bien va a haber unas crisis importantes de subsistencia, bueno, lo van a llamar además porque se habla también, hay algunos investigadores que han estado incluso, han llevado este estudio de este siglo tan caótico y tan dramático, lo han querido focalizar en un posible cambio climático, mini cambio climático, periodo glaciar, incluso de unos grandes fríos, con enormes tormentas que, como recordamos, nos encontramos todavía inmersos encontramos inmersos en el antiguo régimen, en todo lo que habíamos estudiado de la monarquía absoluta y lo que conlleva la monarquía absoluta, lo que se había creado a partir España de los Reyes Católicos y ya sentando las bases con Carlos I, sentando esas bases de dentro de la política, dentro de la administración, para crear lo que sería esa monarquía absoluta que, como veíamos, tenía mucho que ver con una administración y una burocracia importantísimas, tenía que ver con ese sistema sinarial, tenía que ver con ese ejército que pertenecía ya a los reyes directamente y ya no era esto que los nobles tenían la obligación de ir en ayuda del rey, porque se había visto durante la Edad Media que aquello no era constructivo, no era positivo para la realeza, porque estos nobles miraban por sus propios intereses. Todo esto va a desembocar en que, aun siendo Carlos II, teniendo el mismo, teniendo o basándose dentro del mismo sistema de la monarquía absoluta, aún manteniendo prácticamente todos los territorios intactos, porque realmente quien ha perdido esos territorios ha sido su padre, Felipe IV, tras la guerra de los 30 años, y después del levantamiento de Portugal y de Cataluña, vamos a ver cómo veíamos que ya en 1559, tras la paz de los Pirineos, de facto era la independencia de Portugal era un hecho claro. Sin embargo, no se va a reconocer hasta este reinado de Carlos II, va a ser cuando se reconozca por parte de la monarquía española esta separación de esa parte tan, tan importante que era Portugal y todas sus colonias. El desastre, como digo, venía dado con anterioridad a lo que va a ser este momento. Y además, como venía diciendo en las fechas anteriores, había sido provocado en buena medida por esos dos monarcas incapaces que habían sido Felipe III y Felipe IV, que sí que estaban en plenitud de sus condiciones, tanto físicas como psíquicas, y no fueron capaces de llevar a cabo una política más efectiva, tanto en el interior como en el exterior de las Españas. Dejando así, como digo, para esta segunda parte del siglo, Carlos II, un personaje que como digo, ha sido quizás un poco, por la historia no ha sido bien visto, pero es por el momento histórico en el que tenemos un momento histórico de decadencia, que es lo que decía al principio, en el que además, como dice la fotografía que tengo puesta aquí, el monarca refleja eso, la caricatura de un imperio que está en absoluto declive. Tenemos además que quien ha salido victorioso de esa paz, de esa primera guerra mundial que decíamos que había ocurrido en Europa, dentro del continente, había salido una potencia que era la dominante y era la de Luis XIV y Francia, que se va a imponer en el continente como la fuerza máxima. Los Habsburgos, en sus dos ramas, en la austríaca y en la española, pues van a ser títeres o marionetas de lo que de la política que va a llevar a cabo Luis XIV durante estos años. En el caso de España, con Carlos II, pues como digo, no le va a resultar difícil y se van a iniciar, va a estar prácticamente todo el reinado de Carlos II, va a estar en guerra con España hasta la paz de Brefi, que será en el 96, y en la que Luis XIV se va a dar cuenta, bueno, de hecho, va a devolver parte de lo que había conseguido en la anterior paz, la de Ratisbona en 1678, en la que se van a devolver los territorios que se habían quitado a España, pero ya era en vista a la posible muerte sin sucesión, evidentemente, de Carlos II, y en vista a posicionarse, ahora después hablaremos de todo ello, a posicionarse de una forma correcta para, de alguna forma, será finalmente a favor de su nieto, será Felipe V, quien será el, además será nombrado por Carlos II, el heredero a la corona, pero parece ser que iba por ahí esa forma, porque tenía distintos partidos que estaban en la corte española trabajando tanto para Austria, para el candidato austríaco, como para el candidato francés. Y esto pues era una buena forma de ganarse a parte de la nobleza española para su causa. Bien, como digo, el inicio de este reinado va a ser, bueno, aparte de, como he dicho, este rey que va a llegar a España, tenemos que tenemos la primera parte es que el monarca va a morir muy joven, en 1665, va a morir Carlos IV y muy joven va a tenerse que hacer cargo Carlos II de la monarquía. Claro, su padre va a dejar en manos de la reina como regenta a doña Mariana de Austria, la madre de Carlos II, y un consejo de regencia formado por la nobleza van a ser los encargados, pues, de mandar, llevar a cabo la política, llevar a cabo la política de España. Se había dado ya un paso importante en la forma de gobierno en toda Europa y también en España. Se va a abandonar desde finales de después de Olivares, va a llevar a cabo una política más personalista. El rey Felipe IV en Francia va a ocurrir lo mismo. Va a acabar esa tendencia al validaje, a designar una persona que lleve los designios de los países. Y bueno, será el rey quien vuelva a asumir ese poder. No es realmente así, porque van a aparecer otra forma, como secretarios ministeriales, ministerio, otro tipo de figuras de personas allegadas al rey. Ahí estaban cercanos, como digo, pues van a estar pues las personas que pertenecen, pues, en España a los consejos, ser quienes más especialmente el Consejo de Castilla, y bueno, pues la alta nobleza, normalmente ligadas a grandes familias, a grandes linajes, que a su vez están enfrentados unos con otros precisamente por esas luchas de poder que habían cambiado desde la llegada de la monarquía absoluta, y que eran unas luchas ya cortesanas y que no eran como aquellas luchas que tenían poder, que se hacía frente al mismo poder real. Ahora no, ahora la lucha era por obtener el beneficio real. En este caso, pues ya se ha acabado la figura de los válidos, se ha acabado en Francia, habría acabado con esos grandes validajes de Richelieu. En España también habría acabado ese, en los últimos momentos de Felipe IV, pretendió que ya no existiese más este validaje. Sin embargo, bueno, pues esta regencia que se va a iniciar con doña Mariana de Austria, pues va a llevar a cabo el hecho de que que no era una persona que estaba capacitada, Mariana de Austria, para el gobierno. No se va a fiar de estos nobles que su herencia había dejado Felipe IV como consejo real. Y bueno, pues va a dar el gobierno, va a confiar en una persona, es una redundancia, de su máxima confianza, que es Inzar, es su propio confesor, procedencia austríaca, y aparte de que le quitaba el poder a esta nobleza castellana, pues, además de esto, pues, no era absolutamente nada visto por ser extranjero, persona extranjera, y por guiar a la reina en forma que no era de su agrado para sus intereses. tenemos como hemos visto que moría el rey, eso Felipe IV, cuando Carlos II se lo cuenta con 4 años. La figura del rey, aquí viene el hechizado, el síndrome de Klinefelter que tenía, eran las enfermedades que tenía, como había dicho el embajador francés, había dicho que había nacido con granos en la cara, que había nacido una persona pues que no estaba bien físicamente desde su nacimiento. Para su propia educación, las mismas personas que estaban a cargo en la corte de su educación pensaron que ni tan siquiera era importante promover su educación, porque no esperaban que no fuese a durar mucho tiempo, moriría rápidamente, que no sería una persona longeva y no sería capaz de llevar a cabo el gobierno lo que se le había encomendado. Como mucho pensaban que su trabajo iba a consistir en dar un heredero al trono que pudiese gobernar, que salvase la dinastía y salvase la monarquía y salvase los territorios de España. Bueno, nada de esto se va a dar. Como digo, con el príncipe nace con estas condiciones, con muchísimos problemas de todo tipo. Esta enfermedad genética, el Klinefelter, es una alteración cromosómica, dicen, es evidentemente por la consanguineidad de los austrias, y tendría unos problemas físicos, como digo, importantes, manifestados. El príncipe, fue amamantado por 40 nodrizas hasta la edad de 4 años, no como un bebé, sino como un niño ya, tamaño importante. No sabía andar hasta los 6 años, no sabía andar, leer hasta los 10 años, no aprendió a leer, y su firma podía ponerla a los 12 años, no lo digáis. El retraso que llevaba en su propia educación, que estaba eso provocado básicamente por su incapacidad intelectual, y además por todo esto enfermedades. Pasaba largos periodos de tiempo en cama, enfermo, estaba absolutamente débil, y bueno, pues era complicado iniciar una parte de la historia, de nuestra historia, tratándose de un sistema de una monarquía absoluta, en el que el monarca marca todos los designios de la vida del país, con un monarca en estas condiciones. Así pues, eso, como digo, va a llevar pues a que tanto en el interior, y además es conocido que es además, como había dicho antes, económicamente, esta caída tan brusca de la economía, veíamos también cómo se basaba además en una caída de la demografía. A lo largo de todo el siglo XVII se va a mantener el mismo número de población. Habíamos visto cómo el siglo XVI, con los austrias mayores, había habido un crecimiento importante de la población, un crecimiento importante de las tierras roturadas para cosechas, Y sin embargo, aquí lo que va a hacer va a ser encogerse terriblemente y pues va a ser un periodo, pues lo hemos visto, primero de guerras, de epidemias, de muy malas cosechas en las que la economía española se va a comprimir de tal forma que en los peores años del reinado, en los años 70, 80, cuando los barcos de la Gran Armada se averiaban o tenían algún problema, no había dinero ni tan siquiera para llevarlo a astilleros para poder recuperarlo y eran abandonados por esa falta de medios de poder hacer nada. Tenemos como esta degeneración que se plantea también, ese declive tan importante que aparece dentro de la economía, aparece en todas las, o se transmite a todas las ramas, especialmente a las ramas España, se ha tenido mucho en cuenta, pero es que realmente llevábamos un atraso importante con respecto a la ciencia. Nunca se la había tratado bien. Aquí tenemos, con respecto a la ciencia, tenemos o existían unos personajes que eran unos personajes que eran los arbitristas y los novatores que se dedicaban precisamente a los unos a plantear ideas políticas y económicas que fuesen capaces de estabilizar el país, de poder volverse a salir a flote y bueno, pues para esa recuperación económica que no se daba, sino todo lo contrario. Los personajes, perdón, las personas de la época, especialmente los nobles, además de seguir a sus, bueno, sus luchas que van a entroncar, ahora mismo van a entroncar con esa lucha a nivel internacional, también por el trono de España, tenían, eran conscientes plenamente de ese deterioro que había ocurrido en la monarquía hispánica. Ese deterioro que no era solo la corte, no era solo esa corte con esos excesos, con esas historias que se están llevando a cabo, pues eso pues, lo vemos de hechizos y de plantear todo tipo de exorcismos y bueno, pues, dar a las reinas para que tuviesen hijos, darles unos mejunjes absolutamente tremendos y votivos y bueno, pues ese esperpento que se daba allí en la corte, los nobles eran perfectamente conscientes de que se estaba dando ese deterioro no solo en la corte, sino que era algo palpable a nivel de una potencia que, como he dicho desde el principio, extrañamente se mantenía todavía unidos todos esos territorios, más allá de lo que vamos a ver ahora, de esas guerras que van a tener lugar con Francia, tanto en los Países Bajos como también en Luxemburgo, la pérdida de Luxemburgo, la pérdida del Franco Condado, y bueno, pues en las que se van a llevar incluso dentro del propio territorio, dentro del propio territorio español, sin apenas defensa por parte de España. Aún así, como digo, se va a seguir manteniendo con ese deterioro, que es el peligro, no se puede pagar a los tercios porque no va el dinero, no fluye. Curiosamente, una de las cosas que más me llaman la atención en este momento de hundimiento y de decadencia total es que ni a Carlos II ni a los gobernantes del momento que vamos a ir a ver ahora, se les ocurre subir los impuestos, se van a mantener los los impuestos. Bueno, de hecho va a ser el único Austria que no va a subir a subir los impuestos, no va a haber una nueva carga impositiva, lo cual es bastante curioso en un momento de declive mayor. Como digo, los años 70 y 80 son horrorosos. Luego, finalmente, a partir de finales de los 80, se empiezan, además, también para que veamos que tampoco tiene al final la monarquía, bueno, pues sí, era el mando y tal, pero existen otros, otros factores que van a llevar a cabo a cierta recuperación económica a finales del siglo, en esa última década de los 90, cierta recuperación económica y cierta recuperación demográfica. Bueno, a todos los factores que miremos en estos últimos años van a ser positivos, con lo cual no todo el reinado finalmente es negativo, también posiblemente se había caído a un nivel muy, muy, muy bajo dentro de lo que era la propia monarquía. Como decía, en estos primeros momentos en los que llega Carlos II al gobierno, pues vamos a tener como la reina Mariana de Austria, como digo, era la gobernadora, era la gobernadora del reino por orden de su marido, y había delegado su poder en ese confesor real. Bueno, mientras la duda esta minoría de Carlos II va a ser, bueno, en realidad, aún después, con todo lo que ocurrirá cuando llegue Juan José de Austria, todo esto va a ser prácticamente siempre igual. Carlos II no va a tener capacidad de reinar, con lo cual, bueno, pues no será, no, no va a ser el quien en fin, habrá varios maridos. El primero de ellos será, como digo, Nízar, con el que este personaje que os comentaba, don Juan José de Austria, es un hijo de Felipe IV, posiblemente el que hubiera deseado Felipe IV para el gobierno. Pasa es que era ilegítimo, era un, bueno, se convirtió en un militar y especialmente una persona especuladora, una persona que empezó a ganarse a una buena parte de la nobleza. Tuvo éxitos militares en Cataluña, eso contra los franceses, y tenía fama de buen organizador, buen militar, y también tenía ideas importantes, renovadoras. Lo que se buscaba en ese momento, como decía, dentro de la nobleza, era la renovación. Por el camino que se íbamos mal, con lo cual había que renovar. Estaban esos novatores, ahí estaban esos arbitristas, todas estas personas que en la parte social y política pues tenían unas ideas políticas, económicas, de cómo recuperar el país. Esto ha sido visto de una forma, bueno, pues que no eran tratados de ciencias tales y como se estaban llevando a cabo en el resto de Europa. Tenemos que tener en cuenta que al principio, cómo España ha quedado atrasada con respecto a la ciencia especial y evidentemente con los avances de la ciencia en el siglo XVII en Inglaterra. Vemos, pues eso, desde Descartes, vemos las matemáticas, tratados de matemáticas, de filosofía, avances en la ciencia con Newton, tenemos avances importantísimos en astronomía, en medicina. Es el momento previo a la Ilustración, el momento en que en Inglaterra pues, se van a llevar a cabo, va a aparecer esa generación tan importantísima y esa preocupación por la ciencia. Todo esto en España no se va a promover, de hecho, estos innovadores van a ser marginales, marginados, que hay, especialmente en medicina y astronomía, se escriben algunos tratados muy importantes y sí, bastante científicos. El problema que tenían también para la falta de credibilidad que se les da es que no eran científicos, había aparecido ya, bueno, pues en ciencia sabemos cómo funciona especialmente, pues eso a partir del siglo XVII, luego especialmente después del el marxismo, sí que se toma ya esta filosofía en la que la ciencia es el probarlo absolutamente todo, en el que se ponen esas hipótesis, se plantea una hipótesis, esa hipótesis tiene que ser convertida en teoría y finalmente esa teoría aceptada ampliamente por el resto de colegas científicos en la rama que sea. Esto va a empezar en este momento, esto es de lo que están tratando en Inglaterra, también en Francia y en Países Bajos. En España estamos muy lejos de esto. Se mantiene todavía un país marcado por la religión, marcado por el poder de esta religión. Sigue habiendo todavía muchas creencias de tipo medievalista, especialmente en las clases populares. Se ha llevado a cabo la contrarreforma. Con la contrarreforma hemos llegado a obtener se impone ese concilio lento en el que pues pasa sin más por esa fuerza que tienen los austrias de imponer, más habíamos visto con aquellos procesos de la Inquisición, primero en Valladolid, durante el siglo XVI, en Valladolid y en Sevilla, había sido férrea la defensa del catolicismo para que no entrase nada del protestantismo dentro de España y dentro pues de las clases más populares, dentro de ese estamento, tercer estamento, lo que tenemos es básicamente pues eso, personas que creen en todas las hechicerías, en todos, y tienen todo tipo de pensamientos pues enraizados en eso, en la Edad Media, cuando, como digo, esto está cambiando ya en una forma importantísima y a nivel dentro de la nobleza, como digo, pues sabían, conocían esto, pero no le daban la importancia que tenía. Y lo conocían porque sí que leían estos tratados, sí que se compraban este tipo de lecturas, pero no trascendían más allá y no se veía importante. Quizás sea algo que también tenemos que mirar en la actualidad, de dónde nos viene esto de que mejor comprarlo cuando están hechos, cuando se ha llegado a desarrollar el estudio científico que sea, comprar el producto y nosotros dedicarnos a otra cosa. Parece que tenemos que no hemos pasado, creo que sí hemos pasado de todo esta época, pero algo queda de esa parte. Como digo, no era bien tratada, sin embargo, este personaje, don Juan José de Austria, pues era o pretendía ser un modernizador de todas las estructuras de todas las estructuras hispánicas, políticas y económicas, principalmente era donde quería llevar a cabo este donde quería llevar a cabo este sus políticas, sus cambios. De esta manera, él, apoyado con buena parte de la gente, con sus tropas de Cataluña, se va a presentar en Madrid y va a hacer, algunos lo han considerado como el primer golpe de Estado en época moderna de España. Bueno, el caso es que llegó a las puertas de Madrid con un ejército, evidentemente, y planteó a sí mismo como primer ministro de su hermano, hermanastro, Carlos II, para dirigir la economía y dirigir la política. Realmente traía muchos cambios, ahora los llamarían populista por las cosas que quería cambiar, muchas de ellas pues eran relacionadas con la moneda del vellón, no deteriorar más la moneda de vellón, que tenía que ver con las clases más bajas, más humildes de la sociedad, que era la moneda que utilizaban, no pagar más impuestos, no entrar en más guerras, enviar o deshacerse de ese valido de la reina que tanto daño había hecho a la monarquía por los malos consejos que había dado a la reina, enviar a la propia reina, al Alcázar de Toledo, y bueno, pues ser él quien estuviese al cuidado de su hermano Carlos, si estuvo esos 2 años, luego un personaje impulsivo, con fuerza y, bueno, pues evidentemente un individuo capaz, con sus grandes defectos, que los tenía, pero que hubiese sido en cualquier caso más capaz que Carlos II de poder haber llevado a cabo la administración del reino. Esto es lo que tenemos eso dentro de esta política interna durante estos años, en la que pues está marcada por esos validajes. Tenemos los validajes, hemos hablado de Valenzuela, no hemos hablado de Orpesa, tampoco son distintos validos que hay también dentro de la corte, pero como digo, que representan y que caen en desgracia algunos de ellos, como Orpesa, que será enviado a Filipinas, allí pasará sus últimos años, pues por las maldades que habrían hecho. Evidentemente esas maldades casi siempre consistían, o la forma que tenían de quitarles del poder era por acusaciones, normalmente eran verdaderas, que tenían que ver con apropiación de bienes. Sigue siendo también, tampoco es tan raro, sigue en la actualidad, sigue ocurriendo más o menos lo mismo, son luchas de poder en las que se culpabiliza a alguien para que caiga en desgracia, y la forma más sencilla es esa, con lo cual la idea que me queda pues es que todos ellos, cada uno de estos validos, pues hacía lo mismo, y lo sabían en todas las familias nobiliarias. Aquí tenemos pues desde el principio, desde Felipe III, Felipe IV, vemos que habría sido así, de esta manera. Tenemos, estaba diciendo cómo los últimos años habían sido años de recuperación, habían sido años de recuperación, y bueno, habrían sido también, a lo mejor, porque una de las posibilidades es precisamente esa, el que van a cesar estas guerras, porque tanto Austria como Francia van a creer más, que van a obtener más beneficios con respecto a España, colocando a sus propios candidatos dentro de la propia España, dentro de la propia corte, es donde se va a conseguir que estos nobles, esta nobleza, apoyen a uno o a otro. Vamos a tener como desde el principio, o sea, ya en los años 60, se va a firmar un primer acuerdo en el que un acuerdo de reparto de los territorios españoles, los europeos, los de la propia península ibérica y especialmente las colonias americanas, que es donde básicamente tenían la vista puesta las principales potencias. Todo esto estaba provocado, este primer acuerdo, estaba provocado evidentemente por la debilidad de esta monarquía, viendo al monarca. El monarca era ridiculizado en toda Europa. Nosotros imaginaos de una potencia que seguía siendo, había salido mal parada de la guerra de los 30 años, pero seguía siendo una potencia importante, tenía intacto el imperio americano, esa fuente de ingresos tan importante. Claro, era vista por esas potencias emergentes en los Países Bajos, por Inglaterra y por Francia especialmente, que finalmente había roto. Francia había tenido esta lucha dentro del continente con los austrias, rodeado siempre por los austrias, y finalmente estaba dominando, estaba ganando territorio a estos nuevos monarcas, y así tenía, pues eso, tenía esa parte de esa parte tan importante, esa lucha en la que va a dominar. Siempre es una lucha diplomática, especialmente con su primo, con Maximiliano, con el que, bueno, pues le va a tratar de una forma. En Maximiliano también se ha intentado dar la visión de que el imperio estaba en un momento débil, efectivamente podía estar en un momento débil, pero fueron capaces de parar al imperio turco en varias ocasiones. Luis XIV le engañó en algunas ocasiones con respecto a la defensa contra los turcos, porque básicamente lo que quería era, pues, la ruina del imperio, porque así él podría recoger esos beneficios. Aún así, se habían repartido entre Países Bajos, Austria, Inglaterra y Francia. Ya en ese primer tratado se habrían repartido estos territorios. No es la primera vez, se va a ver en la Haya, va a ser la última repartición en el año 98. Se hará ese reparto descarado de las potencias europeas de lo que es España, sus colonias y todo lo que había sido el imperio español, para que veáis a finales de siglo cómo estaban las circunstancias. Existía un problema importantísimo, creado, bueno, pues por esa debilidad, por una parte, esa debilidad del propio imperio, por otra parte, la de el que no hubiesen aparecido unos personajes capaces de, bueno, pues de por lo menos llevar a cabo una continuidad, mantenimiento de lo que era el imperio, y por el propio régimen de la monarquía absoluta, que si bien nacía de esa fortaleza que habíamos visto en Maquiavelo, del propio príncipe, ese personaje del que surgían todos, todos los bienes, todos los parabienes, tenía absolutamente todo, desde lo caballeresco, lo militar, capacidad de gobierno, todo este tipo de cosas, coincide con que cae en esta persona débil, enferma, que a la postre se ve que tampoco puede tener descendencia, pues directamente tiene la primera esposa es María Luisa de Orleans, que bueno, le van a dar unos disgustos tremendos a la pobre mujer. Es una prima del propio rey Luis XIV, bueno, pues, con buenas relaciones entre los dos países después de Nimega, pues, se planteará este matrimonio, será un doble matrimonio, él casará con una infanta española. Bueno, pues a partir de ese momento, bueno, también dará muchos problemas porque él va a decir, va a alegar sus derechos a la corona española, precisamente porque no se ha pagado no se le ha pagado la dote. Y esa pues va a ser una de las excusas que va a utilizar Luis XIV. Ahora estamos con María Luisa de Orleans, a la que, bueno, pues era una mujer atractiva, una mujer altiva, francesa, que, bueno, pues que la corte española, la corte de Madrid, le venía pues un poco, bueno, pues le parecía un poco provinciana, por así decirlo. Claro, la corte española además le exigía una forma de vestir, le exigía una forma de comportarse y sobre todo lo que le exigía era un hijo, y un hijo y varón. Además, se le va a culpabilizar desde el principio se le va a culpabilizar de que el rey no tenga descendencia. Había incluso a nivel popular dentro de Madrid unas coplillas, eran, no sé exactamente cómo eran, si vuestra obligación y vuestro deber es parir, y si no parís, os volvéis a París. Algo parecido a esto eran las cancioncillas que corrían por las tabernas y por todos los mentideros de Madrid, bueno, de las principales ciudades españolas. Era un problema grave, evidentemente, esto, bueno, pues dentro de la corte se intentaría, pero evidentemente había muchas personas que sabían que el problema era del rey, y con su segunda esposa se va a confirmar. Su segunda esposa, cuando llega María de Habsburgo, llega a España y es escogida, no pertenecía al Palatinado, y eran príncipes electores, sus padres eran príncipes electores, pero eran monarcas, por lo cual eran de inferior categoría a la del rey. Este problema se superó gracias a que su madre había dado a luz a 24 hijos, todos ellos sanos y habían salido adelante. Con lo cual se vio en esta mujer pues que la fertilidad no iba a ser un problema. Se buscó, de hecho, se buscó así dentro de Europa, bueno, pues en esa desesperación de la única salida que veían en estos momentos. No era ni la de los ajustes económicos, ajustes políticos, no, la única salida que se veía al problema era la descendencia. Él, que naciese un príncipe heredero sano y capaz. Se le van a llevar a cabo todo tipo de experimentos posibles, como decía, la reina, si doña Mariana, perdón, María Luisa de Orleans había, bueno, se había sometido también por su juventud, había aguantado todo tipo de, bueno, pues de pruebas, de culpabilidades, de gritos, de eres la mujer del rey, tu obligación es dar un hijo y bueno, pues someterse a todo tipo de humillaciones. La nueva reina, doña Mariana, era muchísimo más altiva, una mujer muy inteligente, según dicen, muy guapa, alta, y bueno, por cierto, después a la muerte, para demostrar, está demostrado que el problema evidentemente no era suyo, porque esta mujer casó, después de muerto Carlos II, casó con uno de sus consejeros, administradores, o uno de sus acompañantes, se casó con ella y tuvo varios hijos, con lo cual evidentemente no era el problema de ella, pero se trató de hacer lo mismo que se había hecho con la reina anterior. Ahora, con a Carlos II, algunos ya se van a dar cuenta, por fin, algunos adelantados, se van a dar cuenta de que, hombre, que a lo mejor la posibilidad era de que el rey no estuviese capacitado, hombre, con todos esos problemas físicos, mentales que había traído durante toda su vida, pues a lo mejor era posible que tampoco pudiese tener descendencia. Con lo cual, pues se van a llevar a cabo todo este tipo de cosas que además la Inquisición miraba por otro lado, pues eso se van a llevar a cabo por el hilo del hechizado, se van a hacer exorcismos en el propio Alcázar de Madrid, o sea, una cosa fuera de todo, de todo pensamiento lógico en este momento. La reina va a comenzar a conspirar a espaldas de Carlos II. Carlos II estuvo muy enamorado de su primera esposa, de María Luisa. La quiso mucho, debió de ser porque él se veía un personaje también débil y tal, y ella era una buena persona, aunque no estuviese enamorada de él, nada de eso, pero le cuidaba y bueno, pues le trataba de una forma correcta. La nueva reina no le trató nunca, nunca bien, quizás por la corte, por lo que le rodeaba, por esas cuestiones de que la ponían o pretendieron pillarla, como habían hecho con la anterior reina y todo este tipo de cosas. El caso es que se encontraba bastante apartada de Carlos II, con el que tuvo, bueno, pues poca amistad o ninguna amistad, y tampoco le tuvo pues ninguna lástima a este pobre personaje. Y lo que se dedicó fue a la conspiración. Se dedicó a conspirar. Existían desde el exterior, como digo, se estaban ya asentando en España por la vía diplomática. Estaban intentando imponer a los candidatos. Ahora se había intentado lo de repartirse a la muerte de Carlos II, directamente repartirse los territorios y ya está. Pero en este último momento, pues la diplomacia va a empezar a jugar un papel más importante, porque ante la muerte del rey, pues pudiesen imponerse los intereses de uno o de otro. Se tenía también mucho miedo, porque se tenía mucho respeto. Cada uno de los contendientes, cada una de las potencias tenía mucho miedo de las demás. En principio, pues en principio se tenía muchísimo miedo, se tenía pánico, tanto Inglaterra como el Imperio Austríaco tenían mucho miedo de que Luis XIV, dado el poder que había tomado a lo largo del, siglo, pudiese recaer toda la, to, todo el poder también de España y sus colonias en el rey de Francia. A esto le tenían verdadero pavor y era una posibilidad más que aceptable. Bueno, pues a partir de aquí, como digo, van a ocurrir dentro de la, corte, pues van a aparecer estos distintos partidos en los que, bueno, pues va a haber, los que son favorables, o sea, esa parte de la, nobleza que es favorable a el candidato austriaco. En principio, el candidato austriaco habría sido José Fernández, José Fernando, sí. Bueno, pues tenemos ese primer momento que digo que fue o habría sido apoyado tanto por Inglaterra como por los Países Bajos, por ese miedo al poderío de por el poderío de Francia. Y aquí nos dice, pues eso, la corte se divide en dos bandos. Por un lado, la reina, que conspiraba públicamente, apoyaba evidentemente al candidato austriaco, y por otra, Carlos, que pensaba que solo el apoyo de Francia podía asegurar la conservación de la monarquía y del territorio. Aquí dice Carlos, pero no era Carlos, sino su propia camarilla, quien además le va a obligar finalmente a firmar ese documento de herencia, en la que va a entregar el título de rey a candidato francés, a Felipe V, cuando fuese su muerte. Solo dos años antes de su muerte escribe este testamento. Bueno, todo esto lo hizo decidirse a Felipe V de Borbón, y sin ceder a presiones mantuvo su elección hasta el final, dejando por escrito el 2 de octubre de 1700 en el testamento que hizo un mes antes de su muerte. Fue cambiando, como digo, desde 2 años atrás el testamento, porque dicen que era él quien lo hace, porque evidentemente es quien lo firma. Sin embargo, él no estaba capacitado para poder ni pensar ni tener un pensamiento pragmático de lo que iba a suceder. En cualquier caso, quien lo pensara, sus consejeros llegaron a la conclusión de que quien podría proteger realmente todas las posesiones españolas era el más fuerte, que era precisamente Luis XIV, y de ahí esa herencia que fuese hacia Felipe V, con esa obligación dentro del testamento de conservar la unidad de todos los reinos hispanos, más las colonias, más las posesiones en Italia y Flandes. Con lo cual, este era un testamento que estaba bien hecho en principio, o sea, estaba bien planteado y podía solucionar el problema sucesorio. Como digo, aquí estaban esas distintas casas de la nobleza, unos intentando bueno, intentando, trabajando hacia un monarca y otros, o sea, hacia una candidatura y otros hacia otra candidatura. Es difícil el saber qué es realmente lo que pasaba por la cabeza de este rey, que cuando muere en noviembre de 1700, pesaba muy poquito, menos que menos que un niño. Dicen que bueno, que tenía que esos, los pulmones estaban deshechos, o sea, estaba bastante mal. De hecho, había durado muchos más años de los que se le habían pronosticado. No podría haber sido él quien llevase a cabo pues, estos últimos movimientos, que como digo, serían acertados, aunque seguidamente van a dar lugar a la guerra de sucesión a partir de la llegada de Felipe V, heredero francés, el primero de los Borbones, que llegará a España a ser rey después, finalmente, al acabar esta guerra de sucesión, que aunque España saldrá maltrecha, ya lo veremos en los próximos días, saldrá maltrecha de Utrecht en 1713, pero no como podría haber ocurrido según lo que estaba pasando en estos últimos momentos, que había sido una cosa bueno, absolutamente tremenda lo que se había estado jugando. O sea, en realidad era el haberse perdido incluso como país en ese reparto que se podrían haber hecho el resto de potencias europeas, habiendo sido solo un siglo antes la principal potencia, y acordaos en Tordesillas como descaradamente se reparten el mundo las dos potencias principales, Portugal y Castilla. Pues todo esto, mirad a dónde ha terminado en este momento. Como digo, ahora visto en la distancia, hay muchos que dicen lo perjudicial que fue el Tratado de Utrecht, fue, pero lo que hay que mirar es un poquito atrás y ver que podría haber sido todavía peor. Ahora hay las nuevas investigaciones o los nuevos investigadores que se están haciendo una especie de revisionismo de este reinado que siempre ha sido denostado. Se intentan sacar los aspectos positivos del reinado. Se intenta incidir en una menor importancia de todas estas cualidades físicas del monarca y de todos los problemas que tenía, y bueno, pues intenta mirar que hubo medidas económicas que estuvieron acertadas. Bueno, se hace, sí, efectivamente, un tribunal de cuentas que luego perdurarían el tiempo y lo recogerían con toda la renovación de la administración que van a hacer los Borbones con esos decretos de nueva planta y con ese nuevo centralismo, y van a recoger algunas de estas medidas que se van a tomar en estos momentos. Se intenta salvar también en este último momento de recuperación, de tímida recuperación económica en el último decenio del siglo. Pero lo que sí que está claro es que por mucha revisión que se pretenda hacer, el propio reinado no es bueno. Y vamos, los resultados finales, evidentemente. Las cifras, y así lo unimos al gobierno de su padre, de Felipe IV, y al de su abuelo, el de Felipe III, así son llamados los Austrias menores, y evidentemente el deterioro empieza en ese momento. Y así como empecé, de la misma manera, voy a terminar hablando de esa época barroca en la que vivimos con una sociedad heredada. Justo antes había dicho que se va a mantener con lo que es todas las lecturas que se pueden hacer de esto de que en un siglo entero no se avance en población y que se mantenga, incluso haya muchas zonas en las que decrece, todo lo que eso implica en todas esas guerras, esas epidemias, todas esas penurias económicas que se va a llevar a cabo dentro de ese marco del barroco, dentro de ese siglo de oro. O sea, fijaos la contraposición, cómo es ese siglo de oro dentro de las artes y dentro de la cultura. Hemos visto también por contraposición a la ciencia. La ciencia no solo no avanza, sino que es que no existe, es absolutamente inexistente, y además los quienes se dedican a la ciencia no son bien tratados, son mirados con malos ojos e incluso están en el ojo de la Inquisición, fuerte Inquisición, del periodo de la Contrarreforma. Siempre son puestos en duda como posible alteración del catolicismo. ¿Cómo se mantiene esa sociedad estática, completamente cerrada, en la que, evidentemente se va a mantener casi un siglo más? Hemos dicho al principio, como con Carlos III, incluso van a seguir funcionando estos estamentos, que el cambio no se va a producir todavía. Es en la época del despotismo ilustrado, evidentemente, en este momento, menos aún. La nobleza es cerrada, el paso del tercer estado es absolutamente imposible. Vivimos en una sociedad, había dicho antes, marcada por la religión, marcada por la cultura, marcada por los pillos, por el pillaje, por la pobreza, la miseria, por esos fondos dentro de las ciudades, Madrid, Sevilla principalmente, peligrosísimas, llenas, cuajadas de delincuentes de todos tipos y pelaje, ciudades eso, muy sucias, muy que no crece una burguesía. Bueno, en Sevilla existe una burguesía que no es en buena parte no es española, es extranjera, que se dedican pues eso, pues a los negocios con las indias, y allí entra pues toda esta forma de vida de Lampa que digo que anda en la zona en esa zona alrededor de donde entran esas grandes riquezas. O sea, es el dibujo un poco de esta parte de la sociedad. Espero no haberlo hecho demasiado pesimista el periodo. Bueno, espero que os haya gustado un poco como lo he planteado. Lo vamos a dejar ya, porque tengo clase de historia moderna ahora también, y con nuestros compañeros de antropología, y el próximo día continuamos con el siguiente